89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 31 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes, Málaga. Los saludos de Pedro González. Aquí estamos hasta las 6 juntos en este lunes, día 19 de abril. Ya queda muy poquito para cargarnos otro mes de este año 2021. Cosas que te voy a contar hoy lunes en nuestro programa. Pues ya sabes que dentro de nada, en unos segundos, como el que dice, vamos a averiguar cuál es la música que ha marcado la vida de otra persona más que se suma a nuestro espacio en el que tratamos de averiguar musicalmente de qué pie cojean más de uno y más de una conocidos en nuestra ciudad. Hoy vamos a hablarte de Teresa Azpiazu, que dicho así tú dirás, ¿y esta quién es? Bueno, pues resulta que fue la primera mujer que tuvo Málaga de concejala, allá por el año 1924. Será una historia que nos contará Víctor Heredia. ¿Sabes que los cuentos, si se cuentan bien contados, pueden incluso sanar de enfermedades? Eso también te lo vamos a contar hoy, porque vamos a hablar con una responsable de cuentoterapia. Hablaremos de actividades que tienen que ver con la cultura en la UMA, sobre todo en el contenedor cultural de la UMA, danza que tenemos el miércoles, cine que tenemos mañana y una exposición de la que te quiero hablar también en el día de hoy, que tienen en su espacio cero. Estará por aquí Concha Cordón para hablarnos de ciberseguridad, como siempre, con invitado, y hoy con un nuevo episodio de cómo formarse e informarse adecuadamente. Tendremos también por aquí a Juan Luis Pinto, al portavoz del oyente, y hablaremos hoy, en una semana en la que estamos ya a puntito de celebrar 23 de abril, el Día Internacional del Libro. Vamos a seguir hablando de libros y vamos a conocer a un camionero de profesión, pero escritor de corazón, que acaba de publicar su primera novela. Se llama Alejandro Mondéjar. De todo eso hablaremos a partir de ahora y hasta las 6 en punto de la tarde, aquí en la sintonía de COPE más Málaga. Por cierto, que a esta hora también puedes echar una visual a nuestra página web. ¿Y qué es lo que vas a encontrar en ella si buceas ahora? Pues, por ejemplo, te vas a encontrar con los últimos datos del COVID-19. La pandemia deja un fallecido y 223 contagios más en Málaga. La tasa de incidencia del coronavirus roza los 142 contagios por cada 100.000 habitantes, tanto en Málaga capital como en la media provincial, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Más cosas que puedes leer en nuestra web, pues por ejemplo, puedes encontrar la historia de la policía que ha tenido que derribar una puerta para detener a un hombre que presuntamente agredió con un cuchillo a su pareja. La policía local de Málaga detiene a un individuo que presuntamente golpeó en la cabeza y agredió con un cuchillo a su pareja, que sangraba abundantemente. Historia que, como digo, puedes leer en la web de COPE Málaga si buceas en ella a esta hora. Y también puedes leer más cosas relacionadas con el COVID y sobre todo con las vacunas. 10 razones para perder el miedo a vacunarse contra el COVID-19. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que rechazan vacunarse contra el coronavirus por la desconfianza que le generan las vacunas. Bueno, pues para que puedas evitar esa desconfianza, léete lo que tienes en la web de COPE Málaga y así te puedes enterar de cuáles son esas razones para vacunarte sí o sí, o por lo menos perderle el miedo a la vacuna. De todo eso y mucho más te puedes enterar en nuestra web de COPE Málaga si te le echas un vistazo a esta hora. Y nosotros ahora lo que hacemos es un mínimo alto en el camino, porque enseguida vamos a conocer la música en la vida de Rafa Pérez Pallares. Ahora te cuento.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de eso, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
Atención, llegó la oferta que estabas esperando a Seat Cormosa. Este mes aprovechate de la liquidación Gama SUV. Tu Seat Arona por 14.700 euros y Seat Ateca por 18.900 euros. Corre a por tu Seat a Seat Cormosa en Avenida Carlos Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
Cope Málaga
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 36 minutos. Allá por el mes de septiembre, cuando empezábamos la nueva temporada de Buenas Tardes Málaga, pues iniciamos una sección todos los lunes a esta hora, a las 4 y media, para abrir boca a la semana, para abrir boca también en el primer programa de cada semana, que se llama La Música de Tu Vida. Más que de tu vida, de su vida, de la vida de alguien, ¿verdad? Y en esa sección, pues lo que pretendemos es conocer musicalmente de qué pie cojea gente más o menos conocida de Málaga. Han pasado por aquí prácticamente de todos los palos. Pero queríamos saber en el día de hoy si, primero, si aceptaba nuestra invitación, que lo aceptó de primera hora y de muy buen grado. Queríamos saber cuál era la música de la vida, o la que ha marcado la vida, de Rafa Pérez Pallarés. Él ha sido pregonero de la Semana Santa de Málaga. Él es el delegado de medios de comunicación del Obispado de nuestra ciudad. Y hoy vamos a bucear, vamos a indagar, vamos a rascar en esa fibra musical a ver qué es lo que sacamos en claro. Rafa Pérez Pallarés, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Un saludo a los oyentes de COPE Málaga.
Gracias por aceptar la invitación, lo dicho, y no te voy a decir que me sorprenda, porque en fin, yo más o menos conocía tus gustos musicales y he de reconocer que no me ha sorprendido casi nada de lo que has propuesto para el día de hoy. Una banda sonora la tuya muy ecléctica, ¿eh?
Sí, como la vida misma. De hecho, cuando la he elegido ha sido porque, bueno, es significativa, ¿no? Podrían ser muchos más temas, pero bueno, hemos elegido esos temas porque son significativos para el momento que vivimos.
Uh-huh. Seis temas son los que siempre pido a los invitados a esta sección. Ahí es donde está quizá la complicación que me dicen todos, porque hay muchos que me dicen, oye, es que seis temas de toda una vida escuchando música es muy complicado elegirlos. ¿Te ha resultado difícil a ti también?
No, porque he puesto, lo que te digo, he puesto el zoom en el día, en el momento que vivimos, en el tiempo que transitamos y que pasamos, y de alguna forma todo confluye en el hoy, ¿no?, de la pandemia, ¿no?, que atravesamos. Ya lo iremos descubriendo a lo largo del espacio, los porqués. Uh-huh. Evidentemente, si me hubiera abierto a la vida entera, pues sí, hubiera tenido que empezar con los payasos de la tele.
bueno, no está mal. Eso también ha marcado más de uno, ¿eh?, lo de los payasos,
sí,
de la tele.
Heidi.
Exactamente. Heidi, los Picapiedra, Bonanza,
Marco, en fin. El día de la llovida con Marco.
Hubiera sido tremendo empezar con una selección musical con Marco de los Apeninos a los Andes, pero bueno.
¿Te acuerdas que tuvieron que poner dos episodios seguidos?
Es verdad, es verdad. A mí ya me pilló un poquito más mayor, es verdad, ya yo lo de Marco no lo tenía tan arraigado. Yo era más de Mazinger Z y esas cosas, pero bueno, eso cada uno, depende de la edad, cada uno habrá bebido en las fuentes televisivas de su infancia de una manera u otra. Bueno, pues Rafa Pérez Pallarés ha elegido las seis canciones que ha marcado de alguna manera, no su vida, sino en este caso, como él dice, pues los últimos acontecimientos que llevamos viviendo. Yo me he permitido, en todo caso, ordenarlos a mi modo, y en ese ordenamiento a mi modo también me he sacado alguna de las versiones de la que la he elegido, la he sacado de la chistera. Pero en fin, hoy es 19 de abril, mañana es 20.
20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. Y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo?
Rafa, ¿tú has ido mucho de camping?
No, muy poquito.
Muy poquito, ¿no?
Una vez fui con unos compañeros de la universidad creo que se llamaba la Bugambilla en Marbella, ¿no?
Uh-huh.
Y poco más.
y poco más, ¿no? Sin embargo, esto habla de, en fin, de, ¿recuerdas aquellas noches en la cabaña de tubo? O sea, aquella famosa tienda canadiense que más o menos todos hemos tenido. ¿Por qué has elegido ese tema, 20 de abril de Celtas Cortos?
Porque coge una pinza, por una parte vital, y ya te digo, tiene que ver con el momento presente. Para mí, esa canción es sinónimo de irme, de volar, a cuando yo trabajaba, era maestro y trabajábamos en... Y quiero recordar que estaba haciendo prácticas en el magisterio, era completamente práctica. Y se puso de moda en aquel momento, en el 90. Yo tendría 20 años, exactamente, estábamos haciendo las prácticas de magisterio en un colegio aquí de la ciudad, y bueno, lo tengo marcado a fuego como recuerdo de juventud. Pero por otra parte, es verdad que este año pasado, el 20 de abril del año 2020, también se puso de moda esta canción, porque de alguna forma se ponía por las ventanas y sonaba. Uh-huh. Y es verdad que cuando la escuchabas, pues mirabas hacia atrás y veías tú, mirando un poco también el horizonte, mirando a los vecinos cómo aplaudían cuando la gente ponía esta canción el día 20 de abril. Y pensabas eso, en cómo la vida transcurre, las cosas que te deparan. En definitiva, era una especie como de análisis vital.
¿Tú eres también de los de cantar? Quiero decir, ¿esta canción también la has cantado tú por los balcones en su momento? Sí, ¿no?
Sí, bueno, por los balcones en este caso no. Más que en mi caso, porque no puedo mentir ni debo, era moverme, ¿no? Moverme así con la cinturita. Lo que sí es verdad que en algún momento la he tocado con la guitarra y la he cantado a solas, porque me trae muy buenos recuerdos. Me recuerda a mis compañeros de magisterio y a esa experiencia tan bellísima que tuve con los chiquillos, con los niños con necesidades educativas especiales.
Qué bueno. ¿Le das a la guitarra entonces?
Sí, sí.
¿Pero bien o para andar por casa?
Amateur. Va, ¿no? Bien, suavecito, y es verdad que te saco alguna canción de oído, pero bueno, no es nada del otro mundo.
Bueno, tú eres amateur, hay otros que tocan la guitarra que son a matar.
Sí, sí. No, pero vamos, tiene pase. Lo que pasa es que a veces pues la abandonas un poco, otra vez la recuperas. Yo creo que también viene asociado a momentos emocionales. En algún momento también en la iglesia, pues bueno, tocas la guitarra, pero no quiero tener ese protagonismo, ¿no?, del cura que toca la guitarra. Uh-huh. Deseo que sean otros los que toquen y otros los que animen a la comunidad a tocar.
Vale. 20 de abril del 90 rezaba la canción de ese grupo vallisoletano, Celtas Cortos, cuando en la selección musical Rafa Pérez Pallares me dijo: quiero Suspiros de España. Claro, me puso en un compromiso. Digo, ¿qué Suspiros de España elijo? Porque hay versiones para dar y para regalar. Desde aquella primera primigenia que hizo Estrellita Castro, que pareció un poco fuerte ponerla aquí, hasta otras versiones como la que hizo Diango en su momento, que también fue un éxito. Pero he encontrado uno, a ver si es del gusto de Rafa, que suena así.
Con su pony fundí cuatro rayitos de sol y hace con ello una mil. Y al cumplir.
¿Te gusta esta versión, Rafa? Diego El Cigala con el piano de Beba Valdés.
Exactamente, soy Diego El Cigala, sí, me gusta mucho. A mí Diego El Cigala me gusta mucho y la tengo también asociada a sus temas, al tiempo en el que fui párroco en Alameda, en la que sonaba bastante en alguno de los sitios a los que íbamos a comer. Yo la que recuerdo es la de Concha Márquez Piquer, uh-huh, la canción por excelencia, incluso lo que es la carátula del vinilo pequeñito, que estaba en casa de mi abuelo. Y a mi abuelo le gustaba mucho Suspiros de España y la he recuperado precisamente porque somos parte también todos y cada uno de nosotros de una familia, en este caso de mi abuelo Rafael, y en este caso también es verdad que en estos tiempos de pandemia pues la he recuperado y me acordaba también de las personas, porque tú sabes que esta canción se escribió y de alguna forma remite al exilio, ¿no?, a las personas que están en Nueva York, una Navidad, que se acordaban, uh-huh, de España y tal. Entonces me acuerdo también de muchas personas que no han podido estar en estos tiempos de pandemia con sus gentes, ¿no? Entonces he asociado de nuevo, ¿no?, el vínculo familiar, que es muy importante y como desgraciadamente en este tiempo de pandemia no se ha podido vivir con intensidad, al menos físicamente hablando.
Efectivamente, una de las grandes coplas, sin duda alguna, de la canción española, uno de los grandes éxitos de toda la vida, versionado en cientos de miles de ocasiones. Recuerdo incluso, ahora que estamos hablando de versiones, aquel disco que se llamaba Tatuaje, Sí, donde
con Sabina, ¿no?
Efectivamente había mujeres, era Marta Sánchez, me parece una de ellas, etcétera, que hacían versiones de coplas de toda la vida, ¿no? Y también fue un auténtico éxito recuperar.
Son verdaderas historias, ¿eh?
Exacto.
Y eso,
vamos.
Yo creo que algunos programas del corazón se quedan, no tienen nada que ver con las grandes historias que cuenta la copla.
Sin duda alguna. Historias grandes, profundas, y la verdad es que resumir en 3 minutos o 4 lo que dura una canción, historias como esas tan potentes, ¿verdad? Era ciertamente complicado. Nada que ver con...
Y arriesgado.
Nada que ver con lo que se compone hoy en día, musicalmente hablando, sin duda alguna. Seguimos avanzando en la selección musical del delegado de medios de comunicación del Obispado de Málaga, de Rafa Pérez Pallarés. Vamos a ir subiendo ya escalones a partir de ahora. Ha habido 2 clásicos, 20 de abril, Suspiros de España. Atentos a esto.
Cuando tú no estás, mañana se tiñen de canciones tristes. Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca. Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes. Rastro huella de los pasos errantes del buscador de señales. Nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión.
¿Es posible, Rafa, que el título de esta canción de Manolo García sea uno de los motivos por lo que has elegido esta canción, ¿no?
Sí, y porque la escuché muchísimo en mis primeros años de cura en Melilla. Uh-huh. Cuando yo me planteaba si había perdido el tiempo en el seminario, si había perdido el tiempo de mi vida ordenándome, si... porque una vez que te lanzan de cura a la calle, ya te encuentras con la problemática real, con la vida, empiezas a pisar el suelo, la dinámica propia de aquella ciudad, que es bastante compleja, y la escuchaba con una cierta frecuencia y me planteaba si el tiempo vivido era perdido. La respuesta era que no, pero sí es verdad que hablaba del buscador de señales, y yo de alguna forma también estoy entiendo que la vida nos ofrece señales, los signos de los tiempos de los que hablaba en su momento Juan 23, las antorchas, las personas que son antorchas en nuestra vida, que nos ofrecen caminos. Y de alguna forma formó parte en ese momento, estamos hablando cuando yo tenía en torno a los 32 años aproximadamente, 31, de aquel momento de discernimiento de aquella manera de vivir de cura que tenía cuando empecé a ejercer presbiterio.
¿Llegaste a planteártelo seriamente el hecho de decir reculo y lo dejo?
No, pero me apetecía reflexionar, uh-huh, porque creo que yo sinceramente nunca me he planteado, no puedo decir otra cosa, nunca me he planteado el abandono del sacerdocio, ni desde el primer momento que me ordené de cura hasta el día de hoy, que gracias a Dios, y digo subrayo gracias a Dios, uh-huh, llevo 20 años. Pero es cierto que me gusta reflexionar si el tiempo vivido ha sido perdido, y no tanto porque quiera recular en la expresión de tu pregunta, sino porque no sé si lo he vivido con intensidad, desconozco si lo habría podido vivir con mucha mayor hondura, si realmente la respuesta que estoy dando como sacerdote a la demanda pastoral que existía en aquel momento era la adecuada. Y en definitiva, si el tiempo que estaba viviendo obedecía a la llamada a la santidad, en este caso cualquier sacerdote, cualquier cristiano tendría, o realmente estaba hablando en plata un poco en lila, ¿no? La respuesta era que no, que realmente estaba buscando señales y de alguna forma aterrizando en donde en este caso Dios lo había enviado.
Nunca el tiempo es perdido, Manolo García. Atención, porque llegamos a una canción que es de las de palabras mayores.
Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda. Una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carné del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla.
Este tipo haciendo letras es algo tan absolutamente magistral que aunque cante mal, porque ahora, en ese, bueno, cuando saca esta canción todavía cantaba, ahora ya ni canta ni nada, pero hay que reconocer que como compositor de letras es auténticamente un espectáculo. ¿Por qué Sabina y por qué esta canción más hermosa del mundo, Rafa?
Pues está unida en ese tiempo en Melilla, en el que la música fue un colchón emocional muy 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 potente. Sacó en esa época, no recuerdo si fue en el año 2002, cuando saca este disco con una versión con Pasión Vega. De alguna manera, la canción es la canción más hermosa del mundo, está unido también un poco a lo que te comentaba antes del tiempo. El tiempo, tal como lo entendemos, el cronos, lo que pasa, ahora son las 5 menos algo, pero también está el kairos, que es el tiempo de Dios, el tiempo de la sorpresa, el tiempo de lo admirable, y de alguna forma la canción más hermosa del mundo remite a eso, ¿no? Al tiempo de lo admirable, al tiempo de la belleza, al tiempo de la composición, no solo musical, sino vital.
Cuatro canciones llevamos ya de Rafa Pérez Pallarés, se nos quedan dos. Y los dos escalones que nos quedan ahora probablemente son los que más van a sorprender a los oyentes de este programa. ¿Eres muy indie, Rafa?
Me divierte, me gusta, me relaja y me sirve para trabajar.
Ajá.
La música
indie. Pues de música indie van los dos palos que nos quedan. Una de ellas viene de esta forma.
Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubrían con todo el vapor del mar.
León Benavente, se llaman esta gente, ser brigada, este tema. Si tú le dices, Rafa, a tus feligreses que a ti te gusta León Benavente, ¿lo entienden? Bueno, no solamente lo entienden o no lo entienden, a lo mejor incluso me da igual. ¿Saben quién es el León Benavente?
Yo pienso que igual no lo saben, porque no estamos hablando de Manolo Escobar, claro. ni de Julio Iglesias, ni tampoco está hablando de una, no sé, Marwan, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que quizá tiene otra pegada, ¿no? No lo sé, he elegido esta canción y a esta gente porque fue el último concierto al que fui en la sala, si no recuerdo, París, aquí en Málaga. Uh-huh. Y lo he recuperado precisamente por eso, ¿no? Porque todos de alguna manera estamos llamados a recuperar no solo la cultura, sino la vida que habíamos perdido, y me parece un canto a la esperanza. Esta y otra de sus muchas canciones que particularmente suenan en directo muy, muy bien.
¿Tú saltas y brincas en los conciertos?
Mira, a mí me da vergüenza saltar porque siempre pienso que hay un móvil que me va a estar grabando. Entonces ya claro. Es que estoy quietecito en una esquina, me tomo mi copa si puedo y pues de forma pública.
Pero en plan tranquilo, o sea, en un rinconcito, disfrutas de la música y ya está, pero poco más, ¿no?
Sí, quien me conoce sabe que suelo ser de esquina. El Rafa Pérez Pallarés es de esquina, es de lugares apartados, de estar discretamente contemplando, mirando, observando. Luego cuando te toca salir, tienes que dar la cara, pues la das. Pero en principio, donde me siento más cómodo en lugares reservados y no.
Bueno, está bien. Eso de ir a conciertos, por ejemplo, de esta guisa, a ver en directo a León Benavente y disfrutar de la música en un rincón, también es una manera fantástica de disfrutar.
A mí me gusta mucho.
Un concierto.
Me relaja mucho porque de la otra manera tienes que estar a lo mejor ya que en una necesidad de bailar tremenda. Uh-huh. Pero en principio, entre el deporte que hago y la vida que tengo, que es una vida activa, no necesito fogar, entre comillas.
No le necesita mucho bote, ¿no?, en todo caso.
No, claro. Bueno, nada más soy cojo y me hago daño en la cadera.
Vale, vale. Bueno, y último tema de la selección de Rafa Pérez Pallarés. Este sí que es un temazo, sin duda alguna, por muy indie que quieran ponerle.
Me atraparás al vuelo y nunca la pared. Y si me dejas aire en tus líneas dormiré. Palabras de una musa de baja maternal.
El poeta Haley, ellos son Love of Lesbian, grupo absoluta y rigurosamente de moda ahora, por ese concierto que acaban de dar hace poco en Barcelona, 5.000 personas con los PCR pasados, etcétera, pero fue una prueba de fuego sin duda alguna. para volver otra vez a vivir la música en directo. ¿Por qué has elegido este grupo y ese tema especialmente, Rafa?
Acaba de dar la clave, ¿sí?, entre otras. Uh-huh. Es precisamente un concierto al que me han invitado porque vienen a Marbella dentro de unos meses. Uh-huh. Y será de alguna forma, si pudiera ir, que no sé por temas de agenda si voy a poder ir, pero será una forma de reencontrarme de nuevo con la música en directo, con la capacidad que tenemos todos de comunicar a través de la música. Y lo que tú has dicho, es un tema que trasciende las fronteras indie, un temazo que además en su versión completa, que invito al oyente a leer, a escucharla, aparece también Joan Manuel Serrat, uh-huh, con una reflexión súper bonita, y entre otras cosas dice que encuentra pájaros que no son capaces de volar, incapaces de volar. Algo que recuperé en su momento, esa expresión en el libro A piel de calle que publiqué hace ya unos años, porque entiendo que muchas veces los cristianos nos convertimos en pájaros incapaces de volar por falta de experiencia del Señor de Dios.
Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues absolutamente encantado de que hayas compartido tu música con los oyentes de COPE más Málaga. Musicalmente, más allá de esto que has elegido y que son hechos o temas puntuales, ¿por dónde andan los derroteros musicales tuyos en los últimos tiempos?
A mí me gusta, el cantautor me gusta, de todos los tiempos además. Yo me crié con Jarcha, con Agua Viva, y me gusta ahora, como hemos hablado antes un ratito, de Marwan. Las composiciones indie tienen mucho también de cantautor. Me gusta que la gente me cuente cosas, que pueda aprender. Yo, de la mano del poeta y el cantautor, sobrevivo muchas veces.
A ver si la pandemia ya nos deja de una vez por todas poder salir a disfrutar de un poquito de la música en directo, que los que amamos ese tipo de cosas nos encontramos un poquito huérfanos en estos días, pero bueno.
Siempre nos quedarán los libros, ¿eh?
Sí, sí,
ahora
¿no?
Ahora tenemos el 23 de abril y la claro. Poesía siempre es también un chaleco salvavidas en la corriente de la existencia.
Uh-huh. ¿O irás a presentar algo en la Feria del Libro, no?
No.
Ah, vale.
No. Tampoco es que estás dando la traga todos los años. El que quiere que busque la huella digital, vale, y se puede encontrar con alguna grata sorpresa.
Está claro, está claro. Pues Rafa Pérez Pallarés, que ha sido un auténtico placer tenerte en esta sección de la música de tu vida. Espero que haya sido divertido también para ti mostrarte musicalmente, en este caso ante los oyentes, que no siempre uno tiene la oportunidad, y bueno, está bien de vez en cuando hacer estas reflexiones.
Me parece una iniciativa muy bonita, una propuesta radiofónica estupenda, porque además la música retrata el alma, y de alguna forma seguro que todos los invitados que han pasado y pasarán por este espacio retratando de alguna forma su alma. Cuando retratamos el alma, somos capaces de vivir mejor.
Qué bueno. Rafa, muchas gracias. Abrazote.
Un abrazo muy grande, Pedro.
Igualmente, gracias.
Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes. Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca. Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes, rastro huella de los pasos errantes del buscador de señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más de nuestra ilusión, la vida de olvido. Nunca el tiempo es perdido.
Nunca el tiempo es perdido, uno de los temas que nos ha traído en su discoteca particular, ese tema de Manolo García, el delegado de medios de comunicación del Obispado de Málaga, Rafa Pérez Pallarés, que hoy ha compartido con nosotros y con vosotros su música favorita. Pues con ese tema nos quedamos hasta las 5 de la tarde, que lleguen las noticias de España y el mundo, pero no te vayas, que inmediatamente después seguimos aquí en Buenas Tardes Málaga contándote más cosas. Hasta ahora. Las 5 de la tarde, 9 minutos. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 contándote más cosas en este lunes 19 de abril. Antes de entrar en materia, vamos a pasarnos por la redacción de informativos de esta casa y así conocemos qué es actualidad a esta hora en Málaga, capital y provincia. Andrés García, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. En 48 horas en la provincia ha sumado un fallecido por coronavirus y 223 contagios. Supone un freno en cuanto a víctimas mortales y positivos COVID. Sin embargo, hay otro dato que contrasta, y es que la tasa de incidencia del coronavirus sigue subiendo. Tanto la capital como la provincia están en casi 142 contagios por cada 100.000 habitantes. Son 20 puntos más que hace justo una semana. Y hoy la pandemia deja un aumento de ingresos hospitalarios. Hay 156 personas ingresadas en centros sanitarios de Málaga a causa del coronavirus. Además, se percibe también una tendencia al alza de los ingresos en cuidados intensivos, con 34 pacientes a día de hoy. Ese incremento de hospitalizados en UCI tiene esta explicación que pone sobre la mesa el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre.
Las personas mayores notaban la bajada de oxígeno y acudían a urgencias. Los que están llegando a urgencias ahora llegan más tarde. Son personas más jóvenes donde la caída de oxígeno la aguantan mejor, y cuando llegan están ya a una saturación de oxígeno muy baja, y hace que pasen casi directamente a la UCI en vez de estar en cama de planta.
Desde hoy, las pymes y autónomos de Málaga capital afectados por la crisis del coronavirus que hayan solicitado las ayudas directas del ayuntamiento, desde hoy pueden saber si van a recibir esa subvención. Según la lista provisional publicada en la web del consistorio málaga.eu, 850 pymes y autónomos de la hostelería y el comercio cumplen con los requisitos y recibirán ayudas directas de entre 2.000 y 3.000 euros. Sin embargo, hay 2.300 solicitudes que no han podido ser admitidas. En más del 40% de los casos es por no haber justificado correctamente una caída en la facturación de al menos el 30% en el último año, que es precisamente uno de los requisitos exigidos para recibir esa ayuda. Desde el ayuntamiento señalan que todos aquellos que figuren como excluidos en la lista provisional por motivos de errores en la solicitud o falta de documentación justificativa tienen hasta el 26 de abril para subsanarlo. Elisa Pérez de Siles es concejala de Comercio.
Debe formalizarse a través de sede electrónica. El modelo para la presentación de estas alegaciones y de subsanación de errores ya está colgado en la página web del Ayuntamiento. Además, hemos habilitado en la sede del área de Comercio y Vía Pública 5 números de teléfonos para que, bueno, pues todos los interesados puedan trasladarnos cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta o cualquier tipo de aclaración que quieran plantear al ayuntamiento.
La concejala ha matizado que, en todo caso, aquellos expedientes que ya están aprobados no deberán esperar a que finalice el plazo de subsanación de otras solicitudes para poder cobrar las ayudas. Y desde hoy vuelve a haber alumnos por los pasillos y en las aulas de las facultades de la Universidad de Málaga. Vuelven las clases presenciales. Desde hoy se recupera el modo bimodal, es decir, clases virtuales y también en las aulas. Este curso 2020-2021 comenzó así, con docencia bimodal, pero la evolución de la pandemia obligó a dejarlo todo en docencia virtual. Desde hoy se combina la enseñanza presencial y en línea, con dos modelos posibles que elige cada centro, como explica el vicerrector de Estudios de la UMA, Ernesto Pimentel.
No siempre el modelo híbrido consiste en tener a la mitad de la clase en el aula y a la otra mitad conectada, sino que en algunos casos, dependiendo de los centros y del tipo de docencia que se está impartiendo, si es más o menos experimental, el modelo híbrido también consiste en que unos días se va en presencial y otros días en línea, se hace en la casa en línea, incluso al grupo completo.
El PP de Torremolinos denuncia un nuevo caso de enchufismo en el ayuntamiento que dirige el alcalde socialista José Ortiz. Según avanza el diario ABC, se trata de la contratación como gerente de un pequeño vivero municipal de un primo del exconsejero de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. Según los populares, la plaza para ese puesto se ha creado a medida para esta persona, que cobraría más de 50.000 euros al año. Ese vivero se va a ampliar, por eso desde el ayuntamiento se propuso la creación de un puesto de director gerente, algo que desde el PP considera innecesario por el poco volumen de trabajo que genera ese centro y por la delicada situación económica que atraviesa el ayuntamiento. La portavoz de los populares en Torremolinos, Margarita del Cid, asegura que el puesto se ha creado a medida del primo del exconsejero de la Junta.
Había que acreditar 5 años de gerencia en los centros de este tipo, requisito que, bueno, que es difícil de acreditar, salvo que tuvieras el currículum de este señor, ¿no? Se han hecho unos procedimientos absolutamente a medida. Creo que eso hay que denunciarlo y hay que ir a todas las instancias y que los ciudadanos lo sepan, qué es lo que está pasando con su dinero.
Bueno, pues este es el segundo caso de enchufismo que denuncian tras la incorporación hace unas semanas de la exviceconsejera socialista Montserrat Reyes como asesora jurídica de la empresa municipal de limpieza de Torremolinos. En página de tribunales hoy ha comenzado el juicio contra el acusado de intentar matar a su pareja, que saltó por la ventana para huir de las supuestas amenazas e insultos del hombre. En la primera sesión, el acusado ha negado todas esas acusaciones, asegurando que el día de los hechos no hubo discusión y ha insistido en que no ha tenido nunca una relación sentimental con ella. La víctima, por su parte, que ha quedado tetrapléjica, sí ha dicho que tuvieron una relación y que se tiró después de que la agrediera para intentar salvarse. La fiscalía pide para él 10 años de prisión y que indemnice a la mujer con casi medio millón de euros. Los hechos ocurrieron en Marbella en 2018. La puerta de la casa estaba cerrada, así que la única salida, según la víctima, fue arrojarse al vacío. El fiscal habla de un delito de homicidio en grado de tentativa. Y tenemos algún dato más sobre, te lo venimos contando, el cadáver que ha aparecido dentro de un camión en Torremolinos esta mañana. Presentaba armas heridas por armas de fuego, según acaba de comunicar la Policía Nacional. Ese hombre es un varón de nacionalidad marroquí de 35 años, tiene varios impactos por arma de fuego y la investigación está abierta, la está llevando la Unidad de Crimen Organizado de la Policía Nacional. Por ahora no hay detenidos ni más datos. Y te cuento un asunto también que hemos conocido en el día de hoy, Pedro. El Centro Zoosanitario Municipal de Málaga cierra un primer trimestre alcanzando el compromiso de sacrificio cero. En ese periodo, solo dos animales, un perro y un gato, han sido sacrificados en ambos casos por motivos estrictamente sanitarios. En cuanto al número total de ingresos en este centro, ha sido de 166 animales en los tres primeros meses del año.
Gracias, Andrés. Todo esto y más en nuestra página web, actualizada las 24 horas al día. Mínima pausa, las 5 y 16.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
A esta hora, los lunes, ya sabes que nos encanta conocer un poquito más la historia de nuestra ciudad y de sus personajes. Y hoy va por este derrotero, por el derrotero de los personajes. Como siempre, lo hacemos de la mano de nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, vamos a contar la historia de una mujer, o vamos a intentar conocer quién fue una mujer, Teresa Azpiazu, que así se llamaba ella, y que, según me contabas, fue la primera concejal que tuvo el Ayuntamiento de Málaga, ¿no?
Pues así es. Tomó posesión pues un 21 de abril, más o menos, vamos a hacer...
En un par de días.
Un par de días, de 1924. Se convirtió no solo en la primera mujer en ocupar una concejalía en el Ayuntamiento de Málaga, sino en una de las primeras de España. Estuvo en un lote, pues vamos a llamarlo así, ¿no?, de mujeres que accedieron en aquel momento por designación, hay que decirlo, fueron elegidas, en el caso de Teresa Azpiazu, por el alcalde en aquel momento, el doctor Gálvez Ginastero.
Que fue quien la metió en política. Lo que pasa es que ella no era de Málaga, ella, aunque falleció ya aquí en Málaga, muy mayor, eso sí es verdad, pero ella era gaditana, si no tengo me equivoco, ¿no?
Efectivamente, como su propio apellido indica.
Como su propio, vamos, Azpiazu es un apellido gaditano por los cuatro costados, vamos.
Azpiazu y Paul, pues.
Y Paul, el segundo más todavía, claro.
Efectivamente, bueno, pues Teresa Azpiazu efectivamente era una mujer gaditana, estudió magisterio, era pedagoga, maestra, y que después de estar varios años pues trabajando como maestra de primera enseñanza, aprobó unas oposiciones para ingresar en el cuerpo de ya de catedráticas de Escuela Normal de Maestras, ¿no?, como entonces eran llamadas las normales. y fue destinada a la Escuela de Málaga en 1901. Bueno, una mujer que demostró un enorme interés por la formación, la enseñanza, tanto propia como también pues por los métodos educativos y pedagógicos para aplicar en la enseñanza primaria, que estuvo becada por el gobierno para que viajara por Europa y ofreciera un estudio de, bueno, de qué mejoras se pueden introducir en la enseñanza primaria en España, especialmente para niñas. Uh-huh. Bueno, y que finalmente pues acabó siendo designada directora de la Escuela Normal de Maestras. De ocupando ese puesto, pues ya fue llamada a la política municipal por el doctor Gálvez Ginastero, como hemos apuntado antes.
Uh-huh. Además, ella llegó a la política muy mayor, tenía más de 60 años, si no me equivoco, ¿no?
Ah, sí, efectivamente. Hay que decir que no, Teresa Piazzo no era una política vocacional, ¿no? Fue llamada al cargo, que es decir, claro, que dentro de la sociedad, bueno, malagueña, de cualquier provincia española de la época, el rango de mayor nivel al que podía aspirar una mujer, pues normalmente, tristemente también, era ese de directora de la Escuela Normal de Maestras, uh-huh. que era una institución plenamente femenina, con reconocimiento social, había una Escuela Normal de Maestros también, y quizá ocupaba el puesto adecuado, aparte por su sensibilidad para los temas educativos, que fue, de hecho, el campo donde ejerció su tarea de municipal, ¿no?, como concejal, en los apartados, en las áreas de cultura, de educación, de educación primaria, de beneficencia, y ahí, pues, bueno, dejó una huella en los 6 años que estuvo en el puesto, ya que se ocupó, pues, del tema de los roperos escolares, para los niños más necesitados, también de la educación especial, que el primer centro malagueño de educación especial se crea por iniciativa suya con apoyo del doctor Mérida Nicolich, uh-huh. ¿no? Por lo tanto, yo creo que es lo mejor de su legado.
Oye, ¿es verdad que le dio clases a Victoria Kent?
Pues efectivamente, Victoria Kent fue alumna de la Escuela Normal de Maestras y Teresa Piazzo era profesora, con lo cual efectivamente, pues, la tuvo en su aula. Entonces, uh-huh. entonces no eran muchas, eran grupitos normalmente muy, muy reducidos, ¿no? Y como el caso de Victoria Kent, muchas de las niñas, chicas, jóvenes, que estudiaban magisterio, no lo hacían realmente para luego ejercer la profesión de maestras, sino muchas veces como el estudio que estaba bien visto y que luego, bueno, como podían, continuaban con un bachillerato o ya, pues, hasta llegar a la universidad, como ocurrió en el caso de Victoria Kent.
Uh-huh, qué bueno. La verdad es que esta mujer dio mucho de sí, porque falleció aquí en Málaga, ya habían entrado los 80, casi los 90 años, así que hizo muchas cosas por aquí, por la ciudad, aunque fuera hija adoptiva, en este caso de Málaga. Pero bueno, lo importante es que fue la primera mujer la que abrió las puertas al ayuntamiento, al sector femenino de la política, le abrió las puertas al ayuntamiento, y mira tú a dónde hemos llegado, afortunadamente, hoy en día. Bueno, pues ahí estaba la historia de Teresa Azpiazu, esta primera mujer concejal en el Ayuntamiento de Málaga. Pues como siempre, Víctor, gracias por estar con nosotros, y en 7 días nos encontramos y seguimos contando historias.
Muy bien, Pedro.
Venga,
hasta la semana que viene.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Las 5 y 23 minutos de la tarde dicen que la cuentoterapia es el arte de sanar a través de los cuentos. Y últimamente la verdad es que estamos muy necesitados de que nos sanen. La mente y el cuerpo, las dos cosas, hay que reconocerlo. Bueno, ¿qué es esto de la cuentoterapia? ¿Se puede practicar la cuentoterapia aquí en Málaga? Pues vamos a intentar averiguarlo de la mano de la responsable de esto, precisamente de cuentoterapia, que es Zaira Soriano. Zaira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿De verdad que a través de la lectura o de contar un cuento se puede sanar a la gente?
Sí, claro que sí. Como ya lo has definido, la cuentoterapia es el arte de sanar a través de los cuentos, ¿no? Uh-huh. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que sana? Bueno, pues sana nuestros conflictos mentales, ¿no? Los cuentos nos enseñan cómo relacionarnos con nosotros mismos y cómo relacionarnos con los demás. Entonces, te van dando como mensajes, ¿no? Te van dando pistas de cómo podemos interaccionar, pues, para un buen desarrollo personal.
Y eso sirve para y eso sirve para cualquier edad, Zaira, quiero decir. Que le cuenten un cuento a un niño parece que es lo más razonable. Que nos cuenten cuento a personas ya de determinada edad también puede ser bueno.
Pues claro que sí, además es necesario, porque la vida es un camino de aprendizaje. Cuando eres un niño, ¿no? Según autores como Piaget, tú ya vives, el niño ya vive en el mundo simbólico, ¿no? Como adultos, en la adolescencia, nos vamos separando de ese mundo simbólico, pero ese mundo simbólico se queda ahí como nuestro subconsciente, ¿no? Que a la vez es un subconsciente común. Y esos símbolos deben de ser ordenados para tener una... digamos que los cuentos te muestran que hay dragones, ¿no? Que hay cosas oscuras, pero oscuras en la vida, que hay trampas, pero también te enseñan a cómo resolverlo, cómo combatir ese gigante, ¿no? Cómo destruir, digamos, a esa bruja o a ese ogro, ¿no? Que, uh-huh. que a veces nos identificamos con esos roles.
Oye, y dependerá también de para qué queramos o lo que queramos sanar, dependerá también el cuento que tengamos que contar, supongo, ¿no?
Claro que sí. Por ejemplo, ¿podrías recordar cuál es tu cuento favorito de pequeño? O ese cuento que siempre te dicen, que siempre decías de pequeño, cuéntamelo otra vez, cuéntamelo otra vez.
A mí me gustaba mucho lo de la ballena blanca, Moby Dick y todo eso, me encantaba.
De aventuras, ¿no?
Sí.
Estaba ahí potenciando tu niño aventurero.
Efectivamente.
Los cuentos son ahora, de un siglo hacia aquí, sí que es verdad que se han destinado como a niños, pero nunca ha sido así, porque el cuento te enseña a todas las personas, les va a enseñar el cuento, dependiendo del momento en el que estén. Entonces, como de un siglo para acá es cuando los cuentos se infantilizan por este Walt Disney y parece que son dedicados para niños, pero no, porque los mayores también tenemos estos conflictos, ¿verdad?
Uh-huh.
Entre pareja, o sea, la cuentoterapia te puede llevar a trabajar desde el bullying en una escuela o, por ejemplo, pues la coeducación o los colegios, ¿no? Pero y a nivel de nosotros, ¿no? Ese, pues, bueno, la muerte, por ejemplo, ¿no? Un tema tan tabú. La cuentoterapia te lo hace, te hace una terapia como si te estuviera acariciando el alma, ¿no? Con el mismo que un relojero cuida y reloj. Pues así nosotros vamos analizando los cuentos simbólicamente para ver qué nos quieren decir. Porque los cuentos tienen muchísimos años.
Efectivamente, tienen muchos años. Claro. Lo que pasa es que hay que irlo adaptando, sin duda alguna, ¿no?
Bueno, esto es un debate que está muy, muy de moda, ¿no?
Está claro.
Pero hay que ver, mira, los cuentos, digamos, nos enseñan que tenemos toda una parte femenina y una uh-huh. parte masculina.
Uh-huh.
Y la relación que hay entre ellos. La cuentoterapia es una, digamos, una técnica, una disciplina que está creada por Lorenzo, que es de Murcia, y él clasificó los cuentos, digamos, por emociones, por valores. Entonces, pues bueno, el primer nivel de cuentoterapia hay unos 10 talleres. Empezamos por la asertividad, porque si nosotros nos acordamos de un cuento de tradición oral, nosotros nos identificamos siempre con el protagonista, ¿no? Que suele ser el príncipe, la princesa, ¿no? Que es el que tiene el camino por delante, el que va a recibir el aprendizaje.
Uh-huh.
Entonces, todos estamos expuestos en algún momento de nuestra vida a recibir que cierto tipo de aprendizaje.
Está claro.
Claro, entonces, ¿de dónde vienen los cuentos, no? Estamos hechos de historia. Desde chiquitito que te gustaba que te leyeran, ¿no?, estos cuentos, a cómo seguir evolucionando, si nos paramos a pensar, nos vamos creyendo lo que nos van diciendo, ¿no? Y ahí se va montando una estructura, un pensamiento, ¿no? Uh-huh. Es como, me gusta llamar los cuentos arquitectura de la mente, porque se va forjando, ¿no? Y en un momento, como decía antes, como el de ahora, ¿no?, que parece que estamos tan desconectados de los valores, que pues yo creo que es necesario siempre una revisión sobre cómo somos, cómo nos relacionamos con los demás.
Está claro. Zaira, por cierto, para terminar, ¿dónde podemos acudir si queremos asistir a un taller de cuentoterapia?
Bueno, pues lo vamos a hacer por la provincia de Málaga. Esta escuela, bueno, ha llegado hace poco tiempo aquí, la represento yo.
Uh-huh.
El próximo taller que va a ser en Torremolino, en la sala Respira de Ana Carrillo,
uh-huh.
y viene el propio creador, viene Lorenzo, a hablarnos de los cuentos para la autonomía y la superación del abandono.
Uh-huh.
Entonces estos talleres se van a ir dando por la provincia de Málaga. Hay pues, talleres de la muerte, de la identidad sexual, del...
Uh-huh. ¿Y dónde tenemos, ¿vale?, que acudir? ¿Si hay alguna página pues, web o algo así donde podamos informarnos?
Hay una página web en Facebook. Bueno, hay escuelas a lo largo de toda España y América. Entonces hay una página web que ahí está toda la información de toda la escuela. Y si quieres información precisa y más concreta de lo que es la Escuela de Málaga, en el Facebook, en mi teléfono, y el correo escuelacuentoterapiamálaga@gmail.com.
Perfecto.
Se pueden poner en contacto y yo ya pues les doy información.
Perfecto, pues dicho queda. Pues Aira Soriano, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a ustedes, espero que nos volvamos a encontrar en el camino.
Ojalá, gracias, hasta luego.
Gracias.
Adiós. Entramos en Página de Cultura de la UMA y te recuerdo que mañana tenemos cine y que podemos ver una peli, El gabinete del doctor Caligari, nada más y nada menos, que lo ha elegido el fotógrafo cordobés Vicente Holgado. Ya sabes que es una proyección que se marca dentro de esa actividad gratuita, 6 de la tarde en el contenedor cultural y que organiza Rafa Tal y que es Cine en la Cabeza, el ciclo Cine en la Cabeza. Así que si queréis acudir, lo mejor es entrar primero en la web fancine.org y reservar ahí vuestra invitación porque el aforo es limitado. Eso para mañana martes, pero el miércoles tenemos danza. Y la danza va a correr a cargo del Ballet Sunugal, un ballet especializado en danza africana. Además va a haber concierto de cora y percusión. La cita es a las 7 de la tarde y uno de los miembros de este grupo es Ima Doblas. Ima, buenas tardes.
Espera un momento.
Espero.
¿Hola?
Sí, hola.
¿Hola?
¿A quién le dice espera? ¿A mí? ¿O a quién?
No, a mi hija.
Vale, estupendo. Perdón. Es que de repente me dice, espera un momento. Digo, bueno, pues ya está, yo espero, no hay ningún problema. Oye, Ima, buenas tardes. Decía que miércoles tenemos ballet de danza africana, el ballet Sunugal. ¿Qué tipo de... ¿Hay algún tipo de danza específica que vayan a hacer? Porque las danzas africanas hay que reconocer que son múltiples, ¿no?
Bueno, ellos son de un grupo de Sunugal, de Senegal y de Gambia, entonces son danzas de África del Oeste.
Uh-huh.
Y bueno, en realidad es un concierto de cora y de percusión africana, que sí, también habrá danza, pero principalmente es un espectáculo de la cora, que es un instrumento que igual no se conoce mucho aquí, y es un... Como, le llaman como el arpa africana, un instrumento de cuerda que tiene 21 cuerdas, creo que es,
sí.
Hecho con una calabaza, con media calabaza y con piel, y van a interpretar canciones tradicionales del África del Oeste. La cora se toca, la toca un griot normalmente, que es lo que le llaman ellos un trovador,
sí.
Que es el cuentacuento africano, y dentro de, aparte de contar, el interpretar canciones y eso, sí, por supuesto que habrá danza africana. La danza africana, bueno, es la de Senegal y de Gambia y la de Mali y la zona oeste de África, está relacionada con el djembe, que es el instrumento estrella de esa zona.
Es un grupo que reside habitualmente aquí en Málaga, quiero decir, habitualmente esos conciertos, ese tipo de actividades la desarrollan en Málaga.
Sí, Sunugal es un grupo que está afincado en Málaga. Lo que pasa es que en esta ocasión colaboramos con dos artistas de Madrid, Abba Suso, que es el corista, y Gibrin Bay, que reside normalmente en Madrid, pero colabora mucho con Sunugal. Y yo creo que es conocido especialmente en Fuengirola, porque él lleva el grupo Psicobana, que todos los veranos suele tocar en el Biopar Fonseola, y hacen espectáculos todas las noches. Lo que pasa es que el año pasado no hubo, pero...
Efectivamente, la pandemia nos trajo a todos por la calle de la amargura, y sí que es verdad.
El resto de los componentes sí residen en Málaga.
Ajá, residen habitualmente. Pues sí. El grupo va a tocar y a actuar el próximo miércoles, pasado mañana, en el contenedor cultural de la UMA. Es a partir de las 7 de la tarde este concierto, así que es una de las recomendaciones que tenemos culturales de la Universidad de Málaga para esta semana. Pues Ima Doblas, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Y saluda a tu hija de mi parte, ¿eh?
Vale, yo le digo.
Gracias. Hasta luego. Más cosas que puedes hacer en la Universidad de Málaga si te acercas al espacio cero, que así es como se llama el espacio donde habitualmente suelen exponer distintas muestras de arte de todo tipo. Ahí es donde puedes ver hasta el próximo día 12 de mayo una exposición que se titula Hospital de Espejos y Tapones, de Saúl Ves. El comisario de esta muestra es Agustín Linares. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Más que una muestra, digamos que es una serie de piezas, ¿no?, que se conforman de una manera especial, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, es una instalación realmente.
Es una instalación.
Entonces, bueno, el espacio cero tiene como dos subsalas que están conectadas y, bueno, hemos decidido, el artista, yo, pues, dividirlo en dos espacios bien delimitados, ¿no? Pero el espacio principal sí consta de una instalación, pero es una instalación fuera de lo típico, ¿no? Es una instalación que conjuga un montón de obra gráfica, tanto de lápiz, acuarela, escultura, óleo, témpera, utiliza muchísimas técnicas y muchísimos formatos, y a modo de cámara de maravilla, gabinete de las maravillas, ejecuta el artista de forma muy barroca, colocando todos los elementos juntos y creando una saturación visual, ¿no?, que es de lo que va un poco la exposición.
Uh-huh. Saúl Vez es un artista a lo mejor poco conocido aquí en Málaga. A grandes rasgos, ¿cómo podríamos definir a este autor?
Es un autor irreverente, ecléctico, tiene un tipo de obra que no deja impasible, ¿no?, que genera, levanta muchas pasiones, porque no se anda con remilgos, no tiene ningún tipo de tabú artístico ni un estilo de corriente a la moda, dijéramos, y él tiene un estilo muy muy personal, pero lo más destacable es que su obra en general, puedes encontrar muchos formatos y estilos diferentes, pero en toda la obra se puede ver destilar cuál es su firma, cuál es su modus operandi, ¿no?, de trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Y aunque hay mucha obra, todo el mundo me pregunta si es una retrospectiva, que no lo es. Eso es el trabajo de un año y medio, dos años, porque este artista es muy prolífico. Y bueno, es poco conocido en Málaga, porque aunque ha tenido varias exposiciones en Málaga, como en la Casa Amarilla y en el Obispado, creo que también expuso,
uh-huh,
le ofreció el CAC incluso, pero él lo desechó. Es un artista que viaja mucho, tiene mucha cultura y es muy inquieto y va absorbiendo de allí donde va absorbiendo de toda la cultura donde vaya, va absorbiendo iconicidad, ideas, imágenes, y lo que hace en su obra es remezclarlo todo. Quiere decir que utiliza piezas de arte de catálogos, o utiliza dibujos que mezcla con fotografías, con vídeo, él remezcla todos los iconos, pero uh-huh, lo hace de una forma que golpea la intelectualidad del espectador. ¿Por qué? Porque sabe muy bien elegir aquellos símbolos y estereotipos de la sociedad, ¿no?, que nos vomita los medios de comunicación, que nos vomita la sociedad, y sabe remezclarlo de una forma muy irónica, muy irreverente, impactante, incluso a veces sexualizante, pero siempre haciendo reivindicación y crítica, ¿no?,
uh-huh,
de aquello que está viendo, ¿no? Con lo cual es un tipo de arte al que no estamos acostumbrados, ¿no?, y impacta sobre el espectador, sí.
Perfecto. Pues ya sabéis, hasta el próximo día 12 de mayo en el Espacio Cero del Contenedor Cultural, y de lunes a viernes se puede ver esta muestra, Hospital de Espejos y Tapones, de Saúl Vez. Agustín Linares, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta exposición.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Hablamos de tecnología. 5:38, es buen momento como cada lunes de abrir esas puertas a la tecnología, y vamos a por el episodio número 4 de cómo formarse e informarse adecuadamente. Concha Cordón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Vamos a seguir ahondando en ese tema, episodio 4. Esto es como la Guerra de las Galaxias, ya lo hemos dicho. Ya nos quedan dos más y cerramos las dos trilogías, en todo caso.
Justo, justo. Dos más nos quedan. Esta y dos más.
Y dos más, ¿no?
Justo. Oye, en el clavo.
Pues vamos a continuar con esa cibernovela que tú te has propuesto y de la que hoy vamos a dar cuenta, en este caso hablando de cómo se protege la administración pública. Así, de eso vamos a hablar, ¿no? Porque eso sí que es complicado. Porque si no se protege la administración pública, no nos podemos proteger los ciudadanos en general, ¿eh?
Efectivamente. A ver, pues eso, a ver dónde pueden acudir las administraciones públicas, las entidades locales, como nuestros ayuntamientos, ¿no? Pues nos preguntamos, ¿tienen ayuda? ¿Pueden ir de la mano de alguien o están desamparados? Uh-huh. Pues no. Precisamente no están desamparados, ¿eh? Hace ya bastantes años, más de 10 años, ¿eh? que cuentan con ayuda, con una magnífica ayuda, sobre todo de la mano de, principalmente de la mano del Centro Cristológico Nacional, del CCN, que es un órgano dependiente del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, sí. Y que está dedicado a la ciberseguridad para las administraciones públicas, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, tiene también un instrumento magnífico. En el 2010, o sea, hace ya más de 10 años, se aprobó lo que se conoce como el Esquema Nacional de Seguridad, que es mucho más que una ley, ¿no? Es de obligado cumplimiento no solamente para las administraciones públicas, sino también para todos los proveedores que trabajen con las administraciones públicas, ¿vale? Con lo cual se pueden beneficiar también, y te digo beneficiar porque, como digo, es mucho más que una ley. Tienen un montón de guías, de cursos, de formaciones, pero sobre todo lo que tienen es personas detrás, personas como nuestro invitado que tenemos hoy aquí, uh-huh, que les ayudan y que resuelven todas las dudas que tienen.
Preséntame a Javier Candao, ¿quién es?
Bueno, pues te voy a decir lo mismo que la última vez, cuádrate, ¿eh?
Ya lo veo venir, lo he visto. Ahí va,
cuádrate porque tenemos al teniente coronel de artillería, Javier Candao, ¿eh? Que es, además de teniente coronel, ingeniero industrial, especialista en electrónica, es un criptólogo excepcional, ¿vale? Dispone de un montón de certificaciones, bueno, no te las voy a nombrar.
No, porque he visto que el currículum es extensísimo, así
eso,
que...
Eso mismo. Pero bueno, además tiene también otra cosa que nos une aquí, no con Málaga directamente, aunque a los malagueños nos tiene mucho, ¿eh? Y tiene amiga aquí en Málaga, como me tiene a mí, pero bueno, a ver si adivinas de dónde es. Te voy a decir, él es forofo de un equipo de una ciudad andaluza que tiene dos equipos, pero que le da nombre a su ciudad. A ver, ¿de quién? ¿De dónde puede ser, Javier?
Pues ya ves, pues imagínate, tendrá que ser de Sevilla, capital.
Ahí va, ya está, no sigas diciendo equipo, ahí va,
lo dejamos ahí, en todo caso.
Y Javier pues tiene más de 20 años uh-huh, formando, porque él también ahora mismo lo hemos pillado en una formación, precisamente. Forma y sobre todo conciencia a personal especialista, ¿eh? No ha avanzado, sino uh-huh, precisamente a los más especialistas en seguridad de las administraciones públicas. Ha estado totalmente integrado con el desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad y sobre todo de herramientas que tienen para la gestión del riesgo, en fin, que está es la persona que más sabe del Esquema Nacional de Seguridad y de cómo las administraciones públicas pueden aprender sobre ciberseguridad. Así que, Javier, muchas gracias por estar aquí.
Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy debajo de la mesa de todas las cosas que habéis dicho de mí.
bueno, pues nada. Póngase usted firmes ya de encima de la mesa, que tenemos que charlar un ratito de estas cosas, ¿eh?
Sí, pues ya estoy con vosotros. Y una apreciación para Conchi.
A ver.
Coronel, que me ascendieron hace poco. Pero bueno...
Mira nada, que te, pregunta, te iba a preguntar, oye, sigue siendo teniente coronel, pero digo, como es, yo sé que es muy prudente, te lo iba a preguntar esta mañana, digo, oye, uh-huh, no me digas que ha ascendido, yo no me he enterado.
Bueno, pues
me debe una cerveza.
Pues nada, ya ascendido. Bueno,
ya te invitaré la próxima vez que te vea.
Vale, pues estupendo, yo me apunto si queréis, ¿eh? No hay ningún tipo de problema.
Vale, bueno, te llamaremos.
Javier, cuéntame, ¿eso del Esquema Nacional de Seguridad qué es?
Bueno, el Esquema Nacional de Seguridad es una ley, o sea, un real decreto que se publicó en su primera edición en 2010, luego se modificó en 2015, que establece unos principios básicos, que son 6, unos requisitos mínimos, que son 15, y 75 medidas de seguridad de obligado cumplimiento para todo la administración pública. Luego ya en 2015, cuando se amplió este real decreto, se amplió a todo el sector público, es decir, que cualquier empresa pública que, o que sea, sea participada por el Estado tiene que aplicar este real decreto. Uh-huh. ¿Y esto qué es? Pues es un estándar de seguridad. Es un estándar, aunque le llamamos Esquema Nacional de Seguridad, porque en 2010 nos pareció mejor esa palabra, realmente es un Esquema Nacional de Ciberseguridad, que cubre todos los aspectos de la ciberseguridad, tanto preventivos, tanto de detección y respuesta, como en algún momento correctivos o de resiliencia, ¿no? Entonces, este esquema es quizás el mejor instrumento que tiene España, que si se aplica completamente, convertimos a nuestras organizaciones en objetivos muy difíciles de atacar. A mí me gusta siempre decir que son que los convertimos en objetivos duros de atacar. Uh-huh. Entonces, este Esquema Nacional de Ciberseguridad, prácticamente muchísimas de las cosas que dice, pues está, los están incorporando en las sucesivas normativas que está publicando la Unión Europea. Con lo cual creo que en ese sentido, pues vamos un poquito avanzados por delante de Europa en lo que se llama, o en el campo que mucha gente dice, de aplicación de medidas de seguridad. ¿Y estas medidas son fundamentales porque son las que realmente luego nos defienden de los ciberataques?
¿Y esto está siendo útil, Javier, en estos últimos tiempos?
El esquema está siendo muy útil, pero por desgracia es un esquema que viene sin multas, sin sanciones. Entonces, aunque es obligatorio, tú sabes que es al final voluntad de la administración pública su aplicación. Y entonces, pues en algunos organizaciones pues no tenemos el nivel de aplicación deseado, ¿eh? O sea, tendríamos que tener que estar en el entorno del 90% de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. Y ahora mismo pues nos estamos moviendo en el entorno de entre el 50 y el 60%, con lo cual, para no ser negativo y ver el vaso medio lleno, pues tenemos un poquito de capacidad de mejora, ¿eh? Un poquito de mejora en la implantación de este esquema.
Uh-huh. ¿Y aquí en Andalucía y en concreto en Málaga cómo está funcionando la cosa?
Pues realmente, sí, en eso, y me siento orgulloso de ser andaluz y en este aspecto hay que sacar pecho porque quizás la comunidad autónoma que mejor mide el Esquema Nacional de Seguridad porque lo aplica tanto a todas sus consejerías como prácticamente todas las diputaciones y la gran parte de los grandes ayuntamientos están cargando datos del esquema y sabemos cuál es su posición. Y además, dentro de Junta Andalucía, pues todas las consejerías, agencias y, por supuesto, fundaciones y organismos públicos independientes de estas, pues les obligan a cargar este nivel de seguridad. Con lo cual, lo que te quiero decir es que en Andalucía tenemos una visión completa de lo que pasa. Uh-huh. Aplicación, pues tienen organismos muy buenos y muy avanzados y otros más bajos, con lo cual nos hacen que nos baje la media. Pero sí que os puedo decir que Andalucía y Málaga están por encima de la media. Andalucía por encima de la media de comunidades autónomas y Málaga por encima de la media tanto de diputaciones como de ayuntamientos. Quizá tanto Diputación de Málaga como Ayuntamiento de Málaga fueron de los primeros organismos de entidades locales que se adscribieron a muchos de nuestros servicios, a nuestra capacidad de detección en la conexión a Internet, y, por supuesto, a todas las actividades relacionadas con el Esquema Nacional de Seguridad.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues no sabes tú lo que me alegro, que estemos tan en buenas manos aquí en Málaga y en Andalucía. Concha, ¿decías?
Sí, sí, que fíjate el nivel. Hombre, yo le voy a tirar un poquito de la lengua a Javier, a ver.
Pero poco que tenemos poco tiempo para tirarle de la lengua a nadie, ¿eh?
A ver, cuando vamos un poquito. ¿Cuándo tenemos el nuevo? Que tenemos una primicia en el programa. A ver. ¿Cuándo tenemos el próximo ENS, Javier?
El nuevo Esquema Nacional de Seguridad está acabado, ¿eh? Pero nosotros en ese sentido trabajamos en coordinación y realmente trabajamos para otro organismo que es un organismo que está en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que es el que se encarga realmente de su publicación. Y nos han prometido que a partir del verano empezaremos a moverlo dentro de comunidades autónomas, en ayuntamientos y en ministerios para que nos manden los comentarios. Yo espero que si no a final de año, a principios de año, tengamos un nuevo NS mucho más alineado con todo lo que nos viene de Europa, de cómo proteger los servicios esenciales, infraestructuras críticas y todo esto.
Bueno, pues nada, a la espera estamos, ¿eh?, con esa primicia y todo. Javier Candau, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Igualmente.
Gracias.
Concha, Javier, vamos con el ciberconsejo de la semana, ¿no?
Hombre, el ciberconsejo no podía ser otro. El ciberconsejo, a ver, ¿cuál puede ser el ciberconsejo de esta semana?
Que sigamos consultando la página del CCN.
Claro, sí, además que tienen una página, tienen una pestañita especial de ciberconsejo. ¿De dónde te crees que nos nutrimos nosotros con la mayoría de los ciberconsejos?
Claro.
¿Eh? Esta magnífica sección que terminamos con los ciberconsejos, pues nada, hay que poner, es muy fácil, se pone en el buscador ciberconsejo CCN y enseguida nos aparece la página del CCN y nos vamos a la pestañita de ciberconsejo y ahí podemos encontrar un montón de... además con un lenguaje bastante fácil de entender, ¿eh? Fenomenal. Así que nada.
Muy bien, pues dicho queda, ahí está el ciberconsejo de la semana. Muy pronto, el episodio número 5 de ciberseguridad. Concha, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
Hasta luego, un beso.
Adiós, igualmente. Minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Es tiempo de saludar ya a nuestro portavoz del oyente, Juan Luis Pinto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿Estamos bien de salud y esas cosas?
Muy bien, magníficamente. Muchas
me
gracias.
Alegro, me alegro. También. Yo también. Yo estoy realmente bien. No me puedo quejar, así que seguimos para adelante. Seguimos para bingo, como suele decirse en estas lides. Vamos con Noticias Express. Y la primera habla de restaurantes, Juan Luis.
Así es, estamos enhorabuena una vez más. Digo una vez más porque ya nos estamos acostumbrando, nos están mal acostumbrando nuestros restauradores. Y nada menos que cuatro nuevos restaurantes en Málaga han conseguido el sol de la guía Repsol. Fíjate que se han conseguido 8 en toda Andalucía y la mitad se han venido para Málaga. Así que estamos enhorabuena.
Takumi,
Leña, Calella y Cava.
Qué bueno, qué bueno. 4 restaurantes más. No está nada mal. Soles de la guía Repsol. No está nada mal. Habrá que ir a comer allí en el momento que podamos y nos dejen los aforos y todas esas cosas. Oye, noticia express sobre el puerto.
Me encanta esta. Está casi confirmado que después del verano Málaga volverá a ser un puerto base para cruceros. Ya lo he explicado en alguna ocasión, qué diferencia hay entre ser puerto base y simplemente que haga escala cruceros. Unos, los que hacen escala, simplemente se limitan a mostrar las excelencias de nuestra ciudad, que está muy bien, está genial, pero el otro, el ser puerto base, quiere decir que los pasajeros pueden subir y embarcar y desembarcar en el puerto de Málaga como puerto de partida. Esto es importantísimo para la ciudad. Uh-huh. Y está, de nuevo, a la vista de pájaros.
Qué bueno. ¿Y la tercera noticia express cuál es?
Pues volvemos a tener el punto de mira, que lo seguiremos como otros proyectos que están en marcha en la ciudad. La cuenta trata la nueva estación de autobuses Girasol soterrada bajo Vialia. Que vaya proyecto, ¿eh? Se cuenta de que va a tener casi 3 plantas soterradas y más de 40 dárselas para autobuses. Esto es una gran noticia y estaremos pendientes de ella porque ya es una realidad, ¿eh?
Sin duda alguna. Vamos con temas destacados. Primero, hay un plan para mejorar la vida de los mayores, ¿no?
Me encanta. Desarrollado desde el área de derechos sociales, en colaboración con la Fundación Arena, la Cruz Roja y, como no, con el Teléfono de la Esperanza. Consiste básicamente en realizar acompañamientos, apoyar en recursos, en apoyo de todo tipo. Pero tú sabes, es que tenemos, Pedro, alrededor de 10.000 mayores de 80 años que viven solos en sus casas.
Correcto.
O sea que un proyecto de este tipo era no solamente importante, sino que era necesario e indispensable.
Es verdad. Había mucha gente que no tenía ni idea de la cantidad de mayores de 80 años que tenemos en Málaga, y una de las cosas que ha traído precisamente el tema de la vacunación ha sido sacar a la luz esa gran cantidad de mayores que tenemos, que no teníamos ni idea de que estaban ahí.
Sí, así ha sido el efecto. Y bueno, por suerte se están tomando ya las primeras medidas y yo creo que estas serán las primeras zonas de ayudarle en todo lo que sea necesario. Son está nuestros
claro.
mayores.
Está claro, son nuestros mayores.
A lo que nosotros aspiramos. A
efectivamente, a aspiramos, sin duda alguna. Oye, ¿qué va a pasar este año con la Feria del Libro? Que no lo tengo muy claro.
Bueno, pues porque más que la Feria del Libro, ahora el día 23, sabes que ya hace años que se originó como el Día Internacional del Libro. Tenía proyectado hacerse algo en la Alameda, pero bueno, ya sabes, por motivo de que ya lo sabemos, de la pandemia, de las aglomeraciones, pues no se va a hacer. Pero en distintos escenarios de la ciudad sí se van a hacer actos, algunos ya han comenzado, en el Centro Andaluz de las Letras, por ejemplo, o en la Biblioteca Provincial de Málaga, se están haciendo todo tipo de exposiciones, de encuentros. Viene al hilo de lo que hablaba hace un ratito de los cuentacuentos, va a haber cuentacuentos y narraciones, en fin, que yo animo a la gente a participar en el Día Internacional del Libro, que además este año, a nivel de nuestra región, a nivel andaluz, está designado como nuestro poeta Emilio Prado, como su año de la letra. Estamos en una abuela en nuestra provincia.
Perfecto, perfecto. Oye, lo de Buscando la Excelencia lo dejamos para la semana que viene, porque ya que has hablado del tema del libro, tengo por aquí a alguien que me quiere contar de un libro que acaba de publicar y que es el primero que edita, así que quiero hablar con él. ¿De acuerdo?
Muy bien, lo dejamos.
Fenomenal. Juan Luis, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego. Decía, camionero de profesión, escritor de corazón, acaba de publicar su primer libro, se llama Hermanos Prestados. Alejandro Mondéjar, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo pasa uno de ser camionero a escritor?
Pues las dos cosas son compatibles. De momento tienen que ser compatibles.
Ah, efectivamente, de momento no se puede vivir solo de la escritura, ¿no?
No. Ojalá llegas algún día en el que pudiese.
Ojalá.
El camión.
Está claro. Hermanos Prestados, una obra que me dicen que es una reflexión sobre los límites de la moralidad, ¿no?
Sí, de la moralidad, de la ética, lo que es correcto a cierta edad, lo que no es correcto. Es un poco una vuelta de tuerca, o llevarlo al límite, ¿no? La novela narra la historia de un hombre que en la actualidad tiene 48 años y que empieza desde el principio, desde su infancia, en el que todo le va bien, todo correcto, casado, con hijos, y de repente pues se encuentra un verano solo y conoce a un adolescente de 16. Y ahí pues se lía todo.
Este
hombre no ha tenido adolescencia y ahora quiere ser adolescente a los 48 años.
Fíjate. Vaya, menudo lío, ¿verdad? Volver otra vez a la adolescencia la
verdad,
con esa edad.
Claro.
¿No?
Entonces ahí es donde entra el valor de lo estrictamente correcto, de un poquito llevarlo todo al límite.
¿Hay muchos tintes de experiencias propias en esto, Alejandro, o es ficción
quizá,
fundamentalmente?
Quizá hay mucho. El protagonista se llama Esteban, por ejemplo, pues hay muchos Esteban que posiblemente conozcamos, que quizás no llevan una vida. Yo hago una pregunta, y la pregunta es la mentira la base real de la felicidad? ¿Se puede alterar la ética? ¿Es lo mismo amar que querer? Todas esas preguntas pues se las hará el lector una vez que termine de leerlo.
Está claro.
Posiblemente conozcamos a muchas personas parecidas al personaje.
El próximo día 23 es el día del libro. Este libro, tú eres de Huelva, ¿lo vas a presentar de alguna manera allí en tu tierra natal o esto ya está presentado?
Bueno, el libro ahora mismo lo ha hecho la publicada la editorial Círculo Rojo. Me comentan que hay la Feria del Libro de Madrid, pero más tarde, en septiembre.
Sí, en septiembre.
Ahora mismo tengo que compaginar trabajo y ahora mismo...
Complicado.
Vivo de... O sea, del camión.
Del volante, de la rosca, ¿no?
Tengo que buscar un poco de tiempo.
Está claro. Bueno, pues el libro merece la pena que le echéis una ojeada. Es el primer trabajo, el primer libro de Alejandro Mondéjar, de este onubense. Se llama Hermanos Prestados y es la recomendación de lectura que hacemos hoy, aprovechando que esta semana estamos cerquita de la celebración del Día del Libro. Alejandro, gracias por atender.
Sí. Una cosita, tiene un Nelsa y Torremolinos son dos partes importantes del libro, curiosamente. Sí, sí, sí.
Fíjate, pues no.
Van a ser parte importante, Nelsa y Torremolinos.
Vale, pues todavía con más ahínco. Sí. Si ya además tiramos para la tierra, mucho mejor. Nerja y Torremolinos se ven reflejados en este libro. Sí, sí, sí. Fenomenal. Pues Alejandro, gracias por estar con nosotros. Suerte y que haya muchos más.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.
Sepamos para mañana el tiempo que nos va a acompañar desde la Agencia Estatal de Meteorología. Nos dicen que vamos a tener cielos poco nubosos en el litoral, con nubosidad de evolución diurna en el interior, vientos de componente oeste, temperaturas sin cambios, salvo en el litoral, donde ascenderán las máximas. Mañana, fíjate, 25 de máxima en Málaga, 24 en Vélez y Marbella, 22 en Antequera y 19 en Ronda. Y ponemos el punto y seguido. Nos enteramos en un instante a las 6 de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. Y mañana volvemos a partir de las 4:30 con más Buenas Tardes Málaga. Como siempre, con Enrique Ortiz a los mandos, con quien te habla Pedro González. Adiós, 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 adiós.